recordamos lo que nos pasa. Nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Y volvimos, volvimos. Ahora le voy a dar a Elías la palabra. Y vamos a pasar la línea directa al WhatsApp, por favor, si nos quieren mandar un mensajito.
Sí, es el número 11-23-95-19-92. Lo voy a repetir, la característica 11 de Capital, 23-95-19-92. Es el número para recibir los comentarios vía WhatsApp.
Bueno, vos le querías hacer una pregunta, Jorge, al licenciado.
Sí, voy a empalmar primero con un saludo especial para un querido amigo Ezequiel Bustamante, un querido amigo en común que tenemos con el doctor que nos visita, Juan Escobar. Y te quería preguntar el tema del abastecimiento de este equipamiento de F-16. Y lo otro que se me había ocurrido es, dentro de los F-16 que vienen, hay algunos con una cabina para un piloto y hay otro modelo que viene para dos personas.
Sí, bueno, vamos a aclarar, abastecimiento en vuelo, interpreto, ¿no?
Abastecimiento en vuelo,
bueno,
sí.
La Argentina tiene su abastecimiento en vuelo basado en los KC-130, que son Hércules tanqueros, por eso son KC-130, que utilizan el sistema de canasta. Es un sistema viejo, para decirlo de alguna manera. Los F-16 utilizan el sistema de pértiga. Nosotros no tendríamos capacidad de reabastecer en vuelo esos aviones, aunque también es verdad que ya hay reabastecedores a hélice o turbohélice en el mundo, no se utilizan más. Así que yo creo, y esto estoy teorizando, que la lógica sería comprar un tanquero a reacción, que es lo que se usa en el mundo. Porque también hay que entender que uno no puede pretender que el mundo se adecue a la obsolescencia crónica de nuestros sistemas. Claro, es ir a buscar los repuestos para la computadora Texas Instrument 16, ¿viste? Qué sé yo.
Yo te quería hacer una consulta, que lo habíamos hablado extraoficialmente. Vos ibas a hablar sobre la tenencia, aportación,
sí.
para explicarle a nuestros oyentes.
Básicamente, en realidad la razón por la que había sido convocado puntualmente por Jorge Lago, había sido por el tema del proyecto de ley que se presentó hace poco en el Congreso, que genera de alguna manera un reempadronamiento o una posibilidad, lo quiero explicar para que todo el mundo lo interprete, de blanqueo o regularización de personas que tienen armas y no las tienen registradas. Ha sido una situación muy criticada, puntualmente por la oposición, e injustamente criticada. Y voy a decir por qué fue injustamente criticada. Yo creo que este gobierno tiene unos graves problemas de comunicación y tiene unos graves problemas no solamente de comunicación, yo claro que no formo parte del gobierno, pero bueno, sí conozco la normativa. Y no solamente tiene graves problemas de comunicación, sino que tiene graves problemas de comprensión de la normativa y de exteriorizarlo. La ley 27192, que es la ley que crea el ANMAC, sancionada el 7 de octubre de 2015 por Cristina Kirchner, de hecho está firmada por Amado Vudú, Julián Domínguez, Juan Estrada y Marta Lucheta, en su artículo octavo, dice textualmente: realizar campañas de regularización de la situación registral de las personas que tengan bajo su poder armas de fuego, de los materiales controlados y de las actividades relacionadas. Es decir, la génesis de la ley que presentó ahora Milei está basada ni más ni menos que en la propia ley que crea la ANMAC, creada por el kirchnerismo. Puntualmente, el que acabo de leer, el artículo octavo, que habla de la realización de campañas de regularización, no de prohibición, de regularización de la situación registral de las personas. y de los materiales. ¿Por qué es importante esto? Porque yo he escuchado muchas voces que hablan, dicen que esto es un blanqueo, es una barbaridad, que qué barbaridad, y casualmente son las mismas personas que votaron esta ley. O sea,
¿cómo se explica esto?
Porque en la Argentina se politiza todo. O sea, la ley que presentó ahora Milei, que ha sido criticada por el kirchnerismo, yo les acabo de leer, no hace más que dar estricto cumplimiento al artículo 8 de la ley creada por el kirchnerismo que crea la ANMAC. ¿Se comprende?
Totalmente.
O sea, es un contrasentido en sí mismo. Los kirchneristas están enojados porque Milei está haciendo lo que ellos por ley obligaron a hacer. Lo que pasa es que creo yo que este gobierno, puntualmente, independientemente de todas las falencias que pueda tener, a su vez es muy malo comunicando. Y no fueron capaces de decir esto que acabo de decir yo. El que no me quiera creer, porque entiendo que hay gente que por ahí piensa que yo miento porque soy malo, bueno, lo invito. Ley 27.192 del 2015, lean artículo 15, artículo 5, donde dice funciones y atribuciones serán funciones y atribuciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, inciso 8. Ahí está ubicado puntualmente. Por ende, el gobierno no está haciendo más que dar estricto cumplimiento a lo que manda la ley sancionada por el kirchnerismo.
Te entiendo perfectamente, y esto demuestra una vez más que el kirchnerismo o la oposición, porque no solo el kirchnerismo, hay ciertos radicales que también están metidos en el mismo juego, todo lo que haga el gobierno está todo mal. Y critican cosas que ellos mismos han hecho.
Ellos mismos han hecho. Ahora yo
critican cosas que ellos mismos han firmado.
Y lo, sí, claro, y yo le dije acá, lo leí textualmente para que nadie diga que estoy inventando algo. ¿Qué es lo que sucede? También nadie puede alegar su propia torpeza. Cuando vos comunicás mal,
sí,
va de suyo. Sí. Este gobierno comunica mal. Y como comunica mal, página 12 y C5N titulan, viene la aportación libre para todo el mundo. No, sí, habla en ningún momento de eso.
Se hace una fiesta.
Se hace una fiesta, porque comunican mal. Sí. Yo contra eso, desgraciadamente, no. Yo soy un técnico, lo dije desde el primer momento. Puedo hablar de aspectos técnicos, no puedo aconsejar a mi parte, tampoco me dan pelota, así que no podría aconsejarlos sobre cómo deben o no comunicar, aparte su interés no es el mío porque yo no formo parte del gobierno. Pero verdaderamente lo que quiero aclarar a todo el mundo que me está escuchando, que como abogado especializado en ley de armas, que lo soy, este proyecto de ley que presentó este gobierno no hace más que dar estricto cumplimiento a la ley creada por el kirchnerismo cuando crean
el 2015
crean el ANMAC. Uh-huh. Están cumpliendo con el artículo 5, inciso 8 de la ley. Lo que pasa es que no lo pusieron como los fundamentos porque comunican mal, bueno, allá ellos. Pero sí me siento la obligación moral de aclararlo. Y tampoco es un libre albedrío. Lo que está haciendo es simplemente tratando de blanquear la gran cantidad de armas que han quedado en el mercado gris, y dije gris, no negro, precisamente por culpas de paupérrimas políticas en materia de armas, fundamentalmente por el desastre que se generó durante el gobierno de Macri con una directora de la ANMAC que se llamaba Natalia Gambaro, multiprocesada penalmente por todos lados, que le dio a una empresa monopólica el control de los psicofísicos, que dejó a la mitad de los legítimos usuarios de la Argentina fuera del sistema.
Sí, es cierto.
Es la realidad.
Escuchamos que Natalia Gambaro estaba volviendo a ocupar un sillón en este gobierno.
No, en este gobierno no. El que le dio un puesto importantísimo fue el gobierno de Jorge Macri. Es la secretaria de Acceso a la Justicia. Es una señora que se fue multiprocesada durante el propio gobierno de Mauricio Macri. Y ahora le han dado un superpremio a la señora esta. La verdad que es una vergüenza.
Qué terrible. Los usuarios, los legítimos usuarios, estamos todos como muy molestos y asustados en un punto.
Yo también creo que es mucho más que los legítimos usuarios, porque esta es una persona que se fue procesada por hechos de corrupción gravísimos. Insisto, se fue procesada, no imputada, se fue imputada y procesada. Y ahora el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le da un puesto clave como es el de acceso a la justicia.
Qué extraño. Qué extraño.
No sé, me parece a mí que...
Ojo que hay muchas cosas extrañas como la que están nombrando ahora, ¿eh? Hay varias. Que no es el momento de decir...
¿Cómo centro de acceso a la justicia?
Secretaria de Acceso a la Justicia.
En la Ciudad de Buenos Aires.
En la Ciudad de Buenos Aires, sí. Jorge Macri.
Entonces no entiendo algo.
Yo tampoco.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Cuño Libanona cerró 80 centros de acceso a la justicia.
Sí, pero a nivel nacional, esto es Ciudad de Buenos Aires. Entonces es otra cosa.
¿Por qué no se ponen de acuerdo?
Porque son dos gobiernos distintos. Jorge Macri pertenece a Cambiemos. Algo es el primo de Mauricio Macri y hasta hace unos meses era el intendente de Vicente López porque siempre vivió en Vicente López.
No, en San Isidro.
Bueno.
Y yo vivo en Vicente López, nunca vivo.
Yo soy de San Isidro.
Pues de tuyo, entonces.
Sí, bueno,
quédatelo. A veces. ¿Ves los programas de cocina? ¿Ves los programas de cocina que hace con la señora? ¿Los domingos?
No lo veo.
Te los perdes realmente. Muy monónimo.
Preferiría no verlo.
Pero bueno,
eso que reconozco que fue un muy buen intendente de Vicente López. Fue un buen intendente.
Sí, yo también reconozco. Con mucha. Pero el Centro Cultural de Munro, el hospital, se llevaba muy bien con el gobernador.
Pero fue un buen intendente de Vicente López.
Sí. No lo dudo, digo que sí. Ahora dejó esto.
Me acuerdo, la atención que un intendente de un municipio de la provincia de Buenos Aires al otro día es de otro distrito. Pero eso es una cuestión que escapa a mi conocimiento.
Es una cuestión argentina.
Pero ahora tenemos... Claro. ¿Sabés que no sé cómo se llama la intendente?
La Sole.
¿Quién es? Vos que por ahí...
Es la delegada que dejó...
¿Pero quién es?
Era concejal y bueno, quedó como candidato del partido...
Pues me encantaría... verla, conocerla. Lo único que eso dejó ya, los vicios ya, de las veredas.
Eso ya eso es un tema de los vecinos de Vicente López. Imagínate, los vecinos de San Isidro ahora estamos renegando con nuestro nuevo intendente.
Se fueron los poses ya, ¿no?
Sí, pero vino Ramón Lanús que realmente...
Pero, ¿qué es así? ¿No se sienten un poco así como, no sé, desacobijados sin un pose?
Mira, yo personalmente nunca fui amante puntualmente de pose como vecino histórico de San Isidro, pero reconozco que, en vista de lo que ha demostrado ser el actual intendente de San Isidro, el señor Ramón Lanús, vos se volvé que te perdonamos.
Bueno, Jorge le decimos lo mismo.
Volvé, pose, que yo entiendo que vos tenías tus manias, eras un feudo, querías dejar a tu hija, que nunca dio un discurso. Entiendo que te mandaste alguna que otra, pero realmente te perdonamos.
No era tan malo.
No eras, eras malísimo. Como dijo Perón, mi gobierno fue malo, pero los que vinieron después fueron mucho peores.
O sea, era lo bueno cuando te tocaban un partido en el CASI los sábados. Estaba bueno porque estaba liberado el estacionamiento. Entonces no tenías que hacer...
Liberó bastante el tema de la limpieza de cosas que no limpia. Liberó que no hay más patrulla municipal. Liberó otras cosas. No sé si tanto los estacionamientos... Pero se acumuló linda la basura.
¿Acabas de decir que no hay más patrulla municipal en San Isidro?
Se redujo muchísimo la patrulla municipal porque le empezó a pagar al personal policial, primero con 60 días de retraso, y aparte se los bancarizó. Entonces, con 60 días, con una inflación como la que tenemos, mucho personal policial que hace adicional se va a hacerlo a Vicente López o a Tigre o a San Fernando. Entonces ha traído un gran problema.
¿Qué sabes? Mira, buenísimo. En Vicente López hay la misma, ¿no? ¿Qué son esos?
¿Los patrullas municipales?
Sí, esos que andan. Parece un patrullero. Bueno, todo lo que pasa es que. Negro,
bueno, hay que aclarar
eso?
Algo. ¿Eso qué en es? La policía. La responsabilidad de la inseguridad, de la seguridad en la provincia de Buenos Aires es provincial, no es municipal. Pero los municipios, ante la problemática que tiene la provincia de Buenos Aires, en mayor o menor medida colaboran. En el caso de Tigre, que es un municipio peronista, o San Fernando, que también es del Partido Justicialista, o Vicente López o San Isidro, que serían de la oposición, teniendo en cuenta la línea política del gobernador, lo que hacen es colaboran poniendo un inspector municipal de chofer y un policía pago por el municipio de adicional.
Pero qué bien... De ignorancia, ¿qué es que reemplazan a los pitufos? ¿Cómo es
esto? No. Lo que hace es complementa el patrullaje que provee la policía de la provincia. Porque ponen un policía como adicional. Entonces el policía tiene estado policial.
Yo los que veo pasan ahí dando vuelta, pero antes sí. Ahora son dos normales. sin armas, dos sin municipales, nada.
En ese caso no hay, no tienen estado policial, no podrían.
Si pasan algo, que no, llaman 911.
Tendrán que llamar a 911. Ah, no tiene estado policial.
Después tener los, la policía, policía.
Lo que normal, sí puede ser es que sean inspectores de tránsito, entonces tienen estado policial exclusivamente en materia de tránsito.
No, pero van en un, una camioneta, ¿viste? Que
no, bueno, el tránsito puede ser que vaya en una camioneta y hagan tránsito.
Resumiéndolo.
No, lo de tránsito también lo tenés.
Hay que aclararlo muy bien, el personal municipal no tiene estado policial.
Y es puesto municipal que pagamos entre todos, ¿no?
No, entre todos los vecinos entre del
todos
lugar.
Todos los vecinos. Sí. Es como sucede en el distrito en donde vivo.
¿De cuál sería?
Pilar.
Pilar, es lo mismo, sí, sí. Pero bueno, de alguna manera se complementa, lo mismo que con las cámaras, que son municipales, se complementa las falencias que tiene la provincia de Buenos Aires.
A usted, vos que vivís en San Isidro, ¿te pasa lo mismo que tipo 2, 3 de la mañana te suena la, la sirenita?
Por suerte,
es prevención?
No, no sirve para nada.
Acá nos avisan que nos vamos a un corte, está muy linda la charla, así que bueno, en la próxima seguimos con el tema.
Something in the way he moves attracts me like no other lover. Something in the way he wounds me. I don't want to leave him now. You know I believe in how. Somewhere in the smile he knows that I don't need no other lover. Something in his style that shows me I don't want to leave him now. You know I believe in how. Asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around and it may show. I don't know. I don't know.
Hemos vuelto después de una hermosa canción. Jorgito, quiero que me cuentes algo. ¿Es verdad que en la rural tampoco hay plata?
Bueno, nos enteramos en el día de hoy que la lechería no va a estar presente en la rural.
Sí.
La verdad que es una lástima, pensando que yo me acuerdo muy chico, con 5 o 6 años, que iba a Palermo siempre, todos los años me llevaban mis padres a la exposición de Palermo. Y nos encontrábamos con, en los años 60, 70, con 500, 600 vacas. Era común ver en los años 70 y pico 300 vacas desfilar y las hacían poner a lo largo de la Avenida Santa Fe. La triste realidad es que la lechería sigue en crisis.
Sí. Creo que el año pasado tampoco se presentaron, ¿verdad?
No, lo único que hubo sí fue una máquina que la estaban presentando. Y bueno, era una máquina de alta tecnología ordeñadora y para eso llevaron una vaca que era una Orlando Argentina, muy rendidora, que una vaca que creo que rendía 60 litros.
Wow.
Sí, son animales, para que se entienda, son animales que genéticamente, toda la genética está puesta en la producción de la leche.
Sí, sí, totalmente.
Así como el animal de carne, la genética está puesta para la producción de buena calidad de carne, en el caso de la vaca lechera, obviamente que tiene carne, pero es una vaca que como producto el objetivo es que produzca leche. Entonces todo lo tiene en la ubre, ¿no? Uh-huh. Hoy en día hay otras razas, aparte de la Orlando Argentina, que están ganando cada vez más espacio.
Más adeptos.
Sí, porque tiene un talón de Aquiles la vaca lechera Orlando Argentina, que es la tuberculosis, ¿no?
Sí, es cierto.
Como la vaca está perdiendo constantemente calcio y magnesio, uh-huh, al sacarle la leche, uh-huh, o al dar leche a los terneros, la vaca tiene ese problema. Y bueno, se están probando otras razas. La Jersey es más pequeña, tiene una calidad de leche mucho más grasosa, es muy buena calidad de leche, ideal para la producción de manteca, por ejemplo, sí, sigue siendo el récord de producción la vaca Orlando Argentina, que se le va buscando un tamaño más manejable, ¿no? Uh-huh. Ya no se piensa en esa vaca de 700 kilos, se piensa en un modelo de vaca de 400 kilos.
Uh-huh. Otra, yo te decía que no solo por el tema del Orlando, que no van a presentarse tampoco este año, sino tengo entendido que han achicado la cantidad de días en la rural.
Originalmente
me
siempre...
Me llamó la atención, te digo.
Sí,
¿no?
Sí, se estaban haciendo 2 semanas, 14 días,
exacto,
que coincidían con las vacaciones
invierno
de los chicos, y ahora se está, después de la pandemia, se achicó a 10 días. Este año va a arrancar el día 18 de julio y va a culminar el día 28 de julio. Igualmente yo creo que va a ser un tiempo considerable en el cual se va a poder recorrer la muestra, visitar los stand. Siempre es bueno ir más de un día porque la verdad que la muestra es muy grande y también hay espectáculos, ¿no? Están los días en donde desembarcan los que les gustan los caballos y uh-huh, hay 1 o 2 días en donde, por ejemplo, están los caballos árabes, que son muy atractivos.
Muy bonitos, físicamente son muy bonitos.
Y además es un caballo que te aporta la mejora en la cabeza de toda cruza. Uh-huh. O sea, uno puede llegar a agarrar una yegua carnerada, Y lo ideal es que al cruzarla con un caballo árabe le corrige automáticamente a las crías la cabeza. Saca muy linda cabeza y el criollo argentino es un caballo que es bien, tiene mucho de árabe, ¿no? Ese perfil recto, de hecho la base del criollo ha sido el caballo berberisco africano, que es un caballo petizo y bueno, tiene la ventaja de la alzada, una alzada media de 1,55 m y siempre es la raza más numerosa que más exponente lleva a la rural. Va a estar muy lindo ver la elección de los campeones.
He escuchado que ya estamos en los finales de la cosecha de soja. No sé los volúmenes realmente, por eso te hago la pregunta.
Estamos en la mitad. estamos en la mitad de lo, digamos,
de lo ideal.
De lo que se vendió, ¿no? O sea, cosechar se cosechó todo,
sí,
pero
97%.
Se ha vendido, más o menos, se ha vendido la mitad, y sí, el hombre de campo, obviamente, de que viene muy perjudicado los últimos años, wow. Ahora con el impuesto país está aún más complicado.
Aunque no han sacado ahora, no han bajado un poquito los costos de los fertilizantes, pero igualmente estamos muy mal, realmente muy mal.
Sí, sí, seguimos estando en la ecuación, seguimos estando mal, sobremanera en una campaña tan difícil y complicada como tuvo este año, sí. Porque no nos olvidemos de que venimos de 3 años de sequía.
Mal. La última fue de terror. El último año fue de terror.
Hubo gente que perdió toda la cosecha, o sea...
Sí, sí, totalmente, sí, literalmente.
Hay gente de que directamente fue a pérdida, sí. Y gente que sacó un rinde muy bajo, que ni siquiera puede recuperar
la inversión que ha hecho en tierra.
Tal cual.
Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo está la siembra de trigo ahora?
Bueno... Con porque el problema...
Hay una oportunidad por Brasil, por eso te hago la pregunta puntual.
Sí, viene a todo vapor porque con el problema que hubo con la chicharrita del maíz, uh-huh. Mucha gente decidió cambiar a sorgo o a trigo. Y bueno, hay que, para eliminar la chicharrita del campo, hay que hacer un trabajo o una inversión muy grande. Una es dar vuelta a la tierra, como vos hiciste con tu ademán, pero dar vuelta a la tierra y pasar al tractor hay que echarle gasoil y hay que poner un tractorista.
A ver si estamos
y hay que
claro.
Gastar plata, dar vuelta a la tierra. Jorge, sale plata.
Quiero para que el oyente entienda, estar sembrando, estar moviendo la tierra, estar poniendo fertilizantes es enterrar billetes verdes.
Totalmente.
Literalmente es enterrar billetes verdes. Y ver si sacamos billetes verdes o pesos. Hago el ejemplo porque dependemos de la lluvia, dependemos del precio, dependemos del gobierno, dependemos de las tasas, dependemos de un montón
sí,
de cosas, ¿no? Por eso digo, o cosechamos de vuelta billetes o cosechamos pesos, ¿no?
Ante el escenario que tenemos...
Jorge, disculpa, yo tengo una curiosidad, disculpe mi ignorancia en la materia, pues no es mi métier. Pero bueno, yo soy una persona de ideología liberal, sabido eso. Liberal, liberales somos, los verdaderos liberales somos siempre liberales, ¿no? Y estoy un tanto extrañado puntualmente por la conducción de la rural, por eso quería tu opinión.
No parlo de cuelo.
No, es una pregunta que le hago como una persona que desconoce puntualmente sobre la materia. Cuando estaba el cepo en el gobierno anterior y había una brecha del 40% que superaba el 40%, era... prácticamente el fin del mundo. Yo me acuerdo de las declaraciones que expropiaban al campo, sí. Los esclavizaban, una cosa...
La apretada que tuvimos fue de terror.
Un espanto realmente, yo lloraba solamente de imaginarlo. Pero ahora veo que hay una extraña complacencia. Yo lo escucho al presidente de la Rural y están encantados. O sea, se ve que en el fondo...
Sí, pero el presidente de la Rural te dice a vos, por ejemplo, ¿por qué no vendés el grano?
¿Y, por qué? Claro.
¿Y sabés lo que le dicen todos los chacareros? No. Vendelo vos primero que atrás vamos nosotros.
Sí, pero disculpe, Iguacito no me responde la pregunta. Disculpe,
mi humilde y sincero punto de vista es que la mirada de la entidad es muy conservadora.
Demasiado, diría.
Es muy conservadora, está apoyando mucho a este gobierno, aún viendo de que no lo está beneficiando. Y el productor va a cuidar su bolsillo, el productor se va a sentar, estamos viendo de que todavía se ha vendido nada más que el 50% de la cosecha, va a cuidar su bolsillo más que nunca, porque por la gran incertidumbre que hay, porque estamos observando de que el dólar nuevamente está arriba de los 1.300 pesos.
Sí, 1.305, ¿no? Para ser exacto.
Recordemos de que yo soy liberal también, ¿no? Uh-huh. Y durante el año pasado yo había vaticinado de que el dólar iba a superar los 1.200 pesos y estuvo antes de las elecciones
en ese número.
En 1.255 y estuvo en 1.300 a mediados de enero. Obviamente que después aplicaron una devaluación furtiva que llevó al dólar a los 900 y pico, estuvo abajo de los 1000,
980,
por ahí, pero ahora nuevamente lo tenemos a 1300, y yo lo imagino escuchando, digamos, los economistas que yo tomo como referencia, que son liberales o libertarios, que mantienen las estadísticas.
Cosa que libertario o liberal es distinto, ¿no?
Sí, pero esos economistas están sosteniendo de que hoy el dólar debería estar alrededor de 1.800 pesos aproximadamente.
¿Cuál es la diferencia entre libertario y liberal? Porque la verdad es que no la entiendo.
Bueno, podría decirte de que un liberal es un liberal clásico, en donde reconoce un Estado de un tamaño grande como el que nosotros veníamos teniendo. El libertario no, el libertario lo que quiere es un Estado más chico. También es denominado anarcocapitalista, es decir, está basado en el capitalismo, pero quiere un gobierno, no es que no quiere gobierno, quiere un gobierno, pero un gobierno muy chico y pequeño. Nosotros hoy nos encontramos con un ancla, que es el tamaño que tiene el Estado. El Estado tiene un costo tan grande y tan pesado que nos está asfixiando, que nos está doblando. Entonces entendemos de que el Estado tiene que ser mucho más eficiente, que tiene que ajustarse, pero también toda la economía tiene que ajustarse con un plan fiscal grande y generalizado.
Pero cuando uno escucha, es como que tienen un código moral especial donde son funcionarios, son anticorrupción.
Por supuesto, eso lo deberían tener todos los partidos políticos. Digo,
es un rasgo muy predominante.
Yo puntualmente estoy profundamente desconcertado.
No digo, pero no es algo muy predominante.
Por eso digo, hasta ahora nadie me respondió la pregunta. A ver, cuando... Y no es que estoy haciendo... A mí me horrorizaba particularmente el gobierno anterior, que tenía control de cambio, control de capitales, control de precios y cepo al dólar, que es todo eso. Porque el cepo al dólar es control de cambio, control de capitales y control de precios. Me parecía una aberración y no me cansé de criticarlo y lo hice públicamente. La sociedad rural se horrorizaba, se fundían, eran los estigmas. Poco más, era una vejación lo que les estaba ocurriendo. Ahora, hubo un cambio de gobierno y las mismas cosas que antaño los horrorizaban y a mí me siguen horrorizando, ahora es como que ya no es tan grave.
¿Vos decís que eso es por la cultura libertaria?
No, yo creo que porque es una agrupación, así como las Madres de Plaza de Mayo son una agrupación política, más no una agrupación de derechos humanos, porque responden claramente a una ideología política en las cuales, por ejemplo, los crímenes aberrantes contra los derechos humanos de Cuba o Venezuela, para
nunca
ellos
hablaron.
Nunca hablaron. Basta preguntarle a cualquier venezolano que está por la calle.
¿Por qué tendrán que hablar de crímenes en otro país?
Porque hablan de crímenes, porque los que acá, defienden los derechos
país,
humanos,
los
cuando yo defiendo los derechos humanos, no los derechos humanos de mis
yo
amigos.
Yo defiendo en principio los derechos humanos de mi
bueno,
país. De
bueno, no, yo defiendo, si uno defiende bueno, los derechos, yo trato de defender los derechos humanos de los humanos.
Nos costó un montón hacer valer los derechos humanos de la Argentina o ir a hacer valer los de Venezuela.
No, que yo a veces los veo horrorizados, por ejemplo, pero sin embargo la vez pasada las vi horrorizadas con el tema de Bukele y los salvadoreños. Estaban horrorizados con ese tema, pero por ejemplo en Venezuela no se horrorizan tanto. Entonces es un horror direccionado, similar a lo que hace la sociedad rural, que se horrorizaba del cepo.
No, pero digo, pues yo iba, profundizaba, ¿no?, sobre, porque lo que veo que tiene un código moral tan férreo los libertarios, vos los escuchás, la anticorrupción,
sí,
todo
es
esto.
Una cosa que a mí me conmueve.
No. Bueno, lo que pasa es que no hay que generalizar, ¿no?
No, pero es que en
consecuencia, o sea, hoy resulta de que los libertarios aparecieron de abajo de las baldosas. Y la realidad es que cuando nos ponemos a analizar qué es lo que hacen, porque hay que ver qué es lo que dicen y qué es lo que hacen. Entonces,
claro, a eso iba, porque quiero repudiar el hecho de un hecho muy puntual, que es a la esposa del, y no es misoginia, del senador Atauche.
¿Qué dijo?
Lo filmó borracho y orinado, que hay un video que se ha hecho en el ámbito privado.
Me parece lamentable.
Es lamentable lo que hace.
Sí, es lamentable porque
el
es el ámbito
casa, ¿no? Pero
es el ámbito privado, no tiene nada
claro,
que ver.
Claro, pero
con
igual
la
digo que es lo que decías vos, Jorge, justo. Lo que dicen y lo que hacen, ¿no?
Y claro, porque no hay actitudes que no son éticas y morales, pero,
bueno, pero que
quedarían mal
en, casa,
en cualquier agrupación política.
Bueno, pero a ver,
para responderte puntualmente, ¿qué es lo que yo
dicen que llegó después de la aprobación de la ley de base en ese estado? Yo no lo puedo creer, la mujer que la verdad que vi
es una bajeza.
Las acciones, doctor, privadas de los hombres.
Sí, queda fuera de la acción de magistrados reservados a Dios y la justicia.
¿Cómo
esa, es una
yo digo esa mujer,
es horrible eso.
¿Se acuerda que leímos, estudiamos el
porque sería lo mismo que
disculpen Ponsetti de Balbín en la facultad contra Editorial Atlántida?
La Editorial Atlántida del ámbito privado,
el
cuando
ámbito
le sacaron la foto agonizando.
¿Se acuerda?
Sí, fallo histórico.
¿Esto no es parecido?
Es peor. Es
sí,
peor.
Bueno, agravado por el vínculo.
No, es peor, porque lo otro es peor, porque encima busca dañar. Lo otro, a lo sumo, buscaba informar sobre el estado de un personaje público.
Tipo cayó así. No, ponele. No sé, problema de él. Pero la verdad que el Estado mismo, siendo un senador, un fiscal, no tendría que tomar... A ver, el Estado público es el presidente del bloque, ¿o no?
Sí, pero, a ver, uno a la gente la tiene que juzgar por lo que hace en su función. No es que
lo viraliza.
Bueno, es una barbaridad. Pero, a ver.
Juguemos a la mujer.
Claro,
sí, a eso voy.
Yo, no, yo personalmente tomo muy poco alcohol. Pero, a ver, el que esté libre. ¿Quién alguna vez no ha tenido un gas? Somos seres humanos. Nada humano me es ajeno. ¿Quién alguna vez no ha tomado una copa de más? ¿Quién alguna vez no se ha equivocado en un verbo? ¿Quién alguna vez no ha hecho...? El que diga que no es un hipócrita y un mentiroso.
Totalmente de acuerdo.
A ver,
totalmente
todos saben no que quiero no dar ejemplos escatológicos, pero acá no... ninguno va al baño a hacer flores.
Así es.
Yo para...
Somos personas. No somos
volver a la,
libertario, Jorge.
Para volver a la respuesta del doctor Escobar, creo que, de alguna manera, como entidad... a la cual yo no puedo responder como en representación de la entidad.
No, pero digo,
yo soy socio de
la
entidad,
pero
no puedo dar una respuesta. Yo lo que creo es que de alguna manera se están alineando se están alineando con este gobierno. ¿Por qué? Porque saben que la situación es sumamente delicada.
O por ahí porque les gusta llegar orinado y borracho a la casa, 6:45, dice el reloj que está atrás.
Creo que es porque la incertidumbre que hay con la economía, con el dólar, porque la realidad es que está todo un poco vinculado, todo tiene que ver con todo, ¿no? Cuando recién estábamos hablando de cotizaciones de dólar y decíamos de que las... estadísticas que pensábamos que habían y estimaciones del valor real no con la intervención del Banco Central,
no, que el valor real es el valor de mercado.
Sí, bueno, pero están
no
están continuamente vendiendo dólares. O
no,
sea,
no.
Veamos,
estás hablando de Sergio Tomás Massa.
No, ahora estamos en un plan platista,
ahora,
otra vez, ahora seguimos en una etapa de emisión.
A ver, desgraciadamente estamos pagando a Massa.
Emitieron 11 millones. De 11 mil millones de pesos para comprar 9 mil millones de dólares. Y de esa plata de dólares que compraron, en el Banco Central lo único que quedó es el 50%.
Está bien, pero se han pagado intereses, Jorge. Reconozcámoslo,
sí,
que la plata que está faltando, los dólares que han faltado de su compra, hemos pagado intereses, hemos pagado deuda de importadores, que hay un gobierno que no reconoce, un amigo que tengo a mi lado, que ha dejado casi 40 mil millones de deuda de dólares de importación,
no,
chicos. Digamos todo.
Yo digo todo.
Si no, lo veo la mitad de la película.
Pero es una pequeñez con lo que hay que pagar, ¿eh?
Con los 430 que estamos debiendo.
En los próximos 4 años tenemos que pagar 67.500 millones de dólares.
Yo voy a esto. Esa plata, ¿a quién se la debemos?
Entramos en default en el año que viene.
Jorge, de acuerdo. Esa cantidad de plata, que es cierta. Estás hablando de un país que nos conoce como defaulteadores.
Y los 47.000 millones de dólares del FMI se los debemos a Macri 100% y al Toto Caputo. 100%.
Estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué se hizo con esa plata?
Se gastó en timba financiera.
¿Te vos te parece no timba financiera o se pagó deuda oscura no, que ha dejado
el kirchnerismo? A tal punto que Michel Lagarde pidió que lo echen a Toto Caputo, refiriéndose sobre el tema. Lo podemos googlear. No sé si lo tengo presente.
Bueno,
no
por lo
perdón.
No
perdón.
Y no defiendo a Toto, no lo conozco.
Michel Lagarde pidió que lo echen a Toto Caputo, y de hecho podemos buscar hasta las declaraciones del mismo gobierno, cuando dijo Duhovne que él recibió un país desendeudado. Lo pueden googlear ahora mismo. Dice, yo recibí un país desendeudado. No lo dijo yo, lo dijo Duhovne. De última hay que enojarse con él.
Que hable Duhovne lo mismo que hable Kicillof.
Bueno, era el ministro de Economía. Bueno, el problema es cuando vos ponés de ministro de Economía a gente como Duhovne.
Está bien.
Por la información que tenemos, hoy Federico Sturzenegger está en el gobierno sin un ministro, sin un ministerio ni un
ni un
escritorio definido, y bueno, se comenta en los pasillos de que va a ser el reemplazante de Toto Caputo dentro de muy poco.
¿Vos estás diciendo que es un partido de fútbol y Sturzenegger hoy lo tenemos en el banco?
Claro.
Okay. Hay que ver si entra en el primero o el segundo tiempo.
Daniel Noboa, ¿les gusta?
No va a pasar más de 2 meses.
El presidente de Ecuador, ¿les gusta? De derecha.
De Ecuador.
El nuevo presidente de Ecuador.
No mucho.
¿Qué dijo?
No mucho.
Dice textualmente, no sé por qué él piensa que es tan genial, no ha logrado nada desde que asumió. Parece lleno de sí mismo, lo que es muy argentino por cierto.
Dime quién habla y te diré quién eres.
Es un presidente de derecha.
Dime a ver, nosotros con... yo te voy a hablar como pensamiento libertario.
Liberal, según él dice.
Este gobierno es de centro izquierda.
¿El de Milei?
Por supuesto.
Ah.
¿Por qué es de centro izquierda? Porque usted puede declarar lo que uno quiera. Pero camina como un pato, nada como un pato y vuela como un pato. Y hace cuac. Entonces tiene control de cambio, control de capitales, tiene exactamente las mismas medidas económicas que tenía Sergio Tomás Massa. En lo sustancial no cambió en nada. Tiene una lengua larguísima para decir lo que quiera. Pero en lo sustancial, las medidas económicas y la política económica es exactamente la misma. No hay absolutamente ninguna diferencia. Pregunta.
Lo único que está haciendo es ajustes.
¿Está de acuerdo conmigo?
¿Cómo logró lo que quiero que me redondees? ¿Cómo logró a bajar la inflación?
Porque desangró a la persona que tenía una hemorragia.
Traducirlo en español, que yo soy medio tonto.
Bueno, lo que hizo generó una recesión fabulosa. Entonces lo que logró parar la actividad económica. Es una de las formas de parar una inflación.
Políticamente, sin recesión, vos no lográs parar nada. Estamos totalmente de acuerdo que sabíamos que
íbamos a una recesión. Usted me preguntó por qué pasó, yo le respondí. Después hacemos el análisis político.
Es que estas medidas son liberales. Estas son medidas aplicadas para hacer una etapa de 4 o 5 meses. Y ahora va a venir un cambio en breve. En un mes más o dos, tenemos ministro nuevo con otras medidas.
Jorge, hay desgaste de los ministros.
Viene la senadora Kreckler que se va a la UNESCO. ¿Eso cómo lo llaman? ¿Banelco?
Amor, ser.
estamos de vuelta, niños y niñas de Amadeus. Andresito, ¿qué querés contarnos?
Nada, estoy asombrado. Le quiero dar las gracias eternas a nuestros fans que, bueno, se están enterando de un montón de situaciones que desconocíamos gracias al
doctor Escobar.
Por ponernos en off, como se suele decir. Hoy fue un programa súper instructivo. Lo que sí es que, bueno, nada, estamos acá desde el programa palpitando el momento ya casi de la entrada a la rural. Y eso va a ser algo muy importante, ¿no, Jorge?
Cubrir sí, la rural. Siempre hay una expectativa con los reproductores que van a ser elegidos. Y no deja de ser un espectáculo para unir a la gente de la ciudad con el campo, porque eso es lo que estamos buscando constantemente, de que el argentino que ama la tierra, que ama el campo, que es la base nuestra de toda la vida, de la producción de materias primas, es lo que ha hecho grande al país. No nos olvidemos que cuando tuvimos la llegada de todos los inmigrantes, vinieron con sus productos, con sus ideas, con sus tecnologías. Había industria en aquel momento. Los gringos, como les llamaban y todavía les llaman a los extranjeros, ¿no? Los gringos vinieron.
Todavía somos gringos.
Tal cual. Los gringos trajeron su maquinaria. Y la realidad es que la industria metalmecánica argentina está muy bien conceptuada y catalogada y se está exportando. Y bueno, han caído, obviamente, las ventas en este momento deben haber caído fácil un 40%, que es muchísimo, pero está cubriendo la exportación el parate que estamos teniendo en la economía. Así que espero que nuevamente este año aparezcan productos nuevos de interés, ¿no? Como toda la tecnología informatizada que se tiene con drones.
La nueva revolución industrial que se viene, ¿no?
Exacto.
Eso es la nueva revolución industrial. Aunque nosotros hemos perdido lo que se denominaba industria pesada en el último proceso militar. Y sí, hemos perdido la industria masiva, de producción masiva, en la época de Menem. Tenemos que decirlo.
Yo creo que
hoy nosotros no podemos pensar mucho en producción porque las fábricas que hay tienen un volumen que para el mundo es nada.
Nuestras fábricas siempre tuvieron un volumen que para el mundo es nada.
En un momento dado podíamos pelear. Te digo que en un momento dado podía pelear.
Yo, discúlpeme.
Hoy no.
Bueno, vamos, seamos realistas. Nuestra industria fue una industria incipiente. Nunca tuvimos ciclos de producción completos, siempre tuvimos ciclos incompletos.
Sí, hemos
armado locomotoras con motores General Motors, frenos Westinghouse, uh-huh, y generadores General Electric. Uh-huh. Siempre recuerden los nombres. Sí. Hemos armado rastrojeros diésel con motores Borward, sí, con motores los primeros Willys Overland y los últimos con motores Indenor Society Industrial Franchise, uh-huh, porque el nombre completo es ese. Pero nunca pasamos de armar la carrocería. Uh-huh. Yo no es que estoy en contra de nuestra Argentina, de hecho soy un gran apoyo y creo que es muy importante la industria, pero siempre fue una industria muy parecida en muchos aspectos a la española, en cuanto a la orfandad técnica que la caracterizó. Sí. ¿No? Sí. Seamos realistas.
Sí. Sí.
Nosotros nunca fuimos un país verdaderamente industrial. Hemos sido un país que intentó ser industrial, nunca llegamos a tener una industria pesada verdadera. Hemos hecho algunas cosas, pero nunca un ciclo industrial completo.
Pero a ver si está claro. Yo estoy hablando que nunca, estoy de acuerdo con parte de lo que decís, porque nunca hemos logrado un ciclo completo.
Nunca.
Porque los gobiernos cambiaban muy rápido y venía uno que era blanco, el otro era negro,
realidad,
el otro era rojo.
En realidad tiene otra.
Uno más desastroso que el otro.
En realidad la razón es otra. La razón es una razón, no quisiera usar el término genético, pero lo voy a tratar de explicar. Hay países que naturalmente les nace la industria y hay países que no. y a nosotros no nos nació. Vemos nuestro Código Civil y son toneladas de tinta hablando si la rama pasa del otro lado, si el fruto, la aprehensión, si la caza de la liebre, y no habla de industria porque no, nuestra matriz es española y España no es un país industrial.
No, el código era Obligro y... Y Obligroy, el brasilero
Fleitas. Bueno, Brasil tampoco.
Hablando de Brasil, no podemos decir la verdad que... la revolución empieza el 20
industria,
de junio.
Nada Brasil que, sí tiene, hoy nosotros. En día Brasil sí ha tenido una mayor industria. También es verdad que Brasil tuvo una ventaja competitiva para lograr una industria, que fue la ausencia de sindicatos fuertes. A los negros los tenían trabajando en patas en la fundición.
O no, Jorgito, el 20 de junio, a las 21 horas, empieza la verdadera revolución. Que la encabeza el comandante Leonel.
Bueno.
La Copa América empieza, ¿no, Jorgito? Empieza no sé. Argentina, Canadá. Parirnos con una nota más linda y divertida. Y tenemos que
revalidar. Y vamos por una copa más.
Y vamos por Italia de vuelta a la finalísima, ¿no? Si es que no van a llegar. ¿Quién será España? ¿Será España?
Bueno, acá nos están haciendo seña que nos vamos despidiendo. Se va apagando el éter radial de Proyecto 15. Quería agradecer a las autoridades de la radio, a nuestro operador Ricardo, que nos tiene toda la paciencia, a nuestro invitado, que hoy nos ha puesto en off en un montón de situaciones. La verdad que nos enteramos de cosas que son tristes en el fondo. Yo tendría mucho para hablar de lo que es la industria nacional cuando lamentablemente la política se mete dentro y ahí no sirve ya la industria nacional. Quería mandarle un saludo enorme a Jorge. La próxima semana tenés que estar acá manejando el barco. Que lo llamamos,
se perdió los sabanos.
Mal. Lo fumaremos nosotros los sabanos. Y a todos nuestros oyentes. Así que hasta la próxima semana, gente. Buenas rutas, mundo.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes. ¿Qué nos pasa? ¿Nos puede suceder?